En sus Biblias, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, los versos del 9 al 13. Marcos, capítulo 9, del 9 al 13. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Nos ponemos en tus manos ahora para que nos asistas con tu Espíritu Santo y hables a nuestras vidas. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Marcos. Hoy nos ocuparemos en estos versículos del 9 al 13. Con este estudio, ¿cuándo viene Elías? ¿Cuándo viene Elías? Los discípulos tenían una manera de pensar en la que no había lugar para un Mesías muerto. Esto no encajaba en el esquema de pensamiento de los discípulos. No pensaban en un Mesías muerto y resucitado. Creían aquello que les había sido enseñado por los escribas. Ellos enseñaron al pueblo y ellos tenían la misma creencia que ellos le habían enseñado. Según ellos, el Mesías vendría a vencer a los enemigos de Israel, traerles salvación, elevarles a una posición de supremacía mundial. O sea, el Mesías venía a establecer un reino en el cual ellos gobernarían el mundo. Después de destruir todos los enemigos de Israel y de Dios, establecería su reino terrenal, un reino de justicia, de paz y de conocimiento. Bueno, la Biblia luego en el Nuevo Testamento enseña acerca de esto, como el milenio, específicamente en el libro de Apocalipsis, pero los judíos lo esperaban en aquella primera venida, en que él sería adorado, todas las bendiciones divinas serían derramadas sobre el mundo y él aplastaría toda apariencia de maldad. Por eso cuando los discípulos comenzaron a escucharle hablar y hacerlo repetidamente acerca de que vendría a sufrir, de que sería arrestado, maltratado, asesinado, y que después resucitaría de los muertos, no podían aceptarlo. Era una piedra, podríamos llamar una piedra de tropiezo para ellos, un pensamiento aterrador, un pensamiento profundamente perturbador. Los pensamientos que ellos tenían no eran precisamente los pensamientos de Dios. Sin embargo, eran testigos cada vez más de que los seguidores, lo que Cristo estaba realizando y lo que les estaba anunciando no encajaba con sus expectativas y esperanzas mesiánicas. Por ejemplo, los dirigentes judíos, que se suponían que eran los mejores calificados para reconocer al Mesías, le habían rechazado. Lo buscaban para matarle. La gente, en su gran mayoría, movidas por una curiosidad hacia él, muchos de ellos sin estar convertidos ni convencidos, esto lleva a los discípulos a hacerle al Señor la gran pregunta que le hacen en Lucas 13:23. ¿Alguien si puede leerlo, por favor? Lucas 13:23.
Y alguien le dijo, Señor, son pocos lo que te salvan, y él les dice,
son pocos los que se salvan. O sea, al ver lo que estaba ocurriendo, ellos se sintieron motivados a hacerle al Señor esta pregunta. En realidad, muchos que le estaban siguiendo lo hacían de una manera superficial y entonces abandonaban, porque no estaban dispuestos a pagar el precio de la obediencia de la que el Señor había estado enseñando, como negarse a sí mismo, sufrir por la causa de Él, la causa del Evangelio, obedecer por completo. Estos desafíos, estos retos eran demasiado altos para ellos. Llegó el momento en que el Señor se transfiguró delante de sus discípulos, de tres de ellos, con la intención de mitigar el impacto y la desilusión que estaban experimentando ante la posibilidad que Él les había anunciado de morir. Y les da a ellos un anticipo de su gloriosa venida. Ahora llegamos a este pasaje. En este pasaje, el Señor, un pasaje que viene después de la transfiguración, Él les deja unas enseñanzas más, confirmándole lo que hasta aquí les había dicho. Y ellos le hacen una pregunta sobre el profeta Elías. Y es precisamente sobre este tema el que gira el estudio de hoy. Vamos a ver que en este pasaje hay tres cosas en las cuales vamos a reflexionar. Primero, Cristo les hace una prohibición a sus discípulos después de haber experimentado la transfiguración, y la prohibición está en el verso 9 y verso 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Bueno, en esta sección, Pedro, Jacobo y Juan estaban descendiendo del monte, como dice la Biblia, descendiendo ellos del monte con Jesús. Acuérdense que ya dijimos, habían tenido la experiencia de la transfiguración, donde el Señor quita el velo de su humanidad y manifiesta su gloria. Ellos pudieron ver esto, pudieron ver a Moisés y a Elías con él conversando. Fue una experiencia extraordinaria, un anticipo, como dije, de su segunda venida en gloria. Esto les produce un gran gozo, un gozo santo, al punto que los lleva a postrarse sobre sus rostros. En Mateo capítulo 17, verso 6, donde paralelamente se cuenta esta historia, se ofrece este detalle. Vamos a ver qué dice Mateo 17, verso 6, y después el verso 7.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis.
O sea, ellos se postran sobre su rostro al ver la gloriosa presencia de Dios. Después que todo termina, Jesús los tranquiliza de una manera compasiva y los llevó a la parte baja del monte, a donde nos ubicamos ahora. Ahora, al ellos bajar, o al mientras bajan, los discípulos van procesando el significado de todo lo que habían acabado de presenciar. Sin habla al principio, estaban todavía realmente sobrecogidos de asombro y terror. No diferente a la experiencia de Moisés, que la Biblia nos relata que su rostro brillaba al ver la gloria de Dios, cuando tuvo aquella cita con Dios en el monte, historia que aparece relatada en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, los versos 29 y 30, y en el verso 35. Bueno, ellos fueron confirmados en la fe con lo que habían visto y oído. A partir de ese momento realmente se convencieron de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios. A partir de ese momento no volverían a ser sacudidos en su confianza en cuanto a la identidad de Jesús. Su fe sería probada. Sería probada cuando él fuera arrestado, llevado a juicio, cuando se le diera muerte, cuando los discípulos lo abandonaran y le negaran, pero ninguna amenaza que pudieran experimentar, ninguna desilusión, ninguna humillación, ninguna deshonra o sufrimiento que vieran de parte de Jesús o de ellos, los haría dudar que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Aquella experiencia de la transfiguración los ayudó en este sentido a confirmar totalmente su fe, repito, en su identidad. Ahora, mientras Pedro, Jacobo y Juan descienden, tal vez estaban tratando de expresar sus respuestas cuando Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. O sea, cuando ellos van descendiendo, el Señor les da esta orden, les manda que a nadie dijesen lo que habían visto. Esta no es la primera vez que Jesús da una orden como esta. O sea, lo hizo en varias ocasiones. Y hemos estado respondiendo a la razón del por qué Jesús solía dar esta orden, que es la misma razón por la que aquí nuevamente prohíbe que cuenten lo ocurrido. El evangelio no estaba completo. Jesús aún no había muerto. En consecuencia, tampoco había resucitado. Todos sabemos que la verdad central del evangelio es la muerte y resurrección de nuestro Señor. Ciertamente no fue lo único que hizo Jesús. Él, por ejemplo, sanó enfermos, resucitó muertos. En este pasaje de la transfiguración manifestó su gloria divina. Pero divulgar todas esas cosas habría hecho que la gente desviara la atención de un evento que estaba muy próximo, el evento de su muerte, y lo que hubiera hecho habría sido avivar las llamas de la expectativa mesiánica. La razón por la que él vino: morir por los pecadores, levantarse entre los muertos, aún no se había realizado. El evangelio, repito, no estaba completo. Por eso él les mandaba a callar. Les dice que no dijesen lo que había visto. Pero no dijo, no lo digan para siempre, no. Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Solo en ese momento habría estado completa su obra salvadora y ellos podían salir a proclamar el mensaje. Este es un pasaje en el que hemos meditado muchas veces y es uno de mis pasajes preferidos cuando tenemos que identificar lo que es el evangelio. Me gustaría que lo leyéramos una vez más. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Una persona no se puede salvar si no es oyendo el evangelio. Una persona no se puede salvar porque ve un milagro. No importa del tipo que sea. Tampoco una persona se salva porque sale afuera y se pone a mirar el cielo y se maravilla ante las huellas de un creador. Puede llegar a preguntarse si hay un creador, pero no hay manera que pueda conocer a ese creador si no es a través del Evangelio. Los milagros, las manifestaciones sobrenaturales que Jesús realizó, no eran un fin en sí misma. Tenían el propósito de señalar a aquel que estaba realizando estas obras, demostrando que él era el Mesías, confirmando que era el perfecto Hijo de Dios que tenía que venir a morir por los pecadores. Pero ese no es el mensaje que la gente necesita. Por eso creo que es un grave error cuando pastores y congregaciones se enfocan en todo tipo de experiencias sobrenaturales y a veces de dudosa procedencia, justificándolas, no que esto lleva a las personas a entregarse a Cristo, no. El Señor lo que mandó fue a predicar el Evangelio. La gran comisión, Mateo capítulo 28, dice: vayan al mundo y prediquen el Evangelio. Dice: el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. De hecho, aquí se identifica que una persona salva, una persona nacida de nuevo, va a retener lo que ha recibido. Lo va a retener y va a ¿qué? A perseverar, si no ha creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, la muerte de Cristo es enseñada en la Biblia. No es una historia de fabricación humana, es un relato que aparece en el libro de Dios y que fue sepultado y resucitado al tercer día y dice ahora, conforme a las Escrituras. O sea, todo es conforme a las Escrituras. Por eso Él les dijo, no vayan al mundo, no digan nada hasta que no resucite de los muertos. A diferencia de otros a los que Jesús le dio instrucciones similares, los discípulos, según Lucas capítulo 9, verso 36, callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hermanos, esto es para nosotros algo sumamente importante. Creo que como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, tenemos que entender de qué se trata nuestra misión. No dudo en lo más mínimo que Dios tenga poder para hacer milagros. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente y lo continuará haciendo, si no, no fuera Dios. Pero cuando nosotros nos enfocamos solamente en este tipo de experiencia, creyendo que de eso depende la salvación de la gente, hemos cometido un gran error. Nosotros tenemos que exponer a las personas al Evangelio, porque ni aún descendiendo de los cielos el mismo Dios, haciendo lo que hizo en el Antiguo Testamento, que de una manera visible se manifestaba a Israel, de día en una nube y de noche en una columna de fuego, sin contar la cantidad de milagros que hizo en el desierto, sin considerar los que hizo antes de que salieran al desierto en Egipto, y aquel pueblo obstinado y rebelde una y otra vez manifestaba su incredulidad. Luego Dios fue más lejos, vino y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo y la humanidad le crucificó. Así que no se engañe cuando alguien le diga, no, yo no creo porque no tengo evidencias. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación. Al instante, los tres guardaron entre sí la palabra, como dice el verso 10. Pero discutían qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ahora, piensen esto. No es que ellos no conocieran acerca de la resurrección. Ya habían visto a Jesús resucitar muertos. Incluso ellos mismos lo habían hecho. En Mateo 10 se le dijo sanar enfermos, resucitar muertos. Por el Antiguo Testamento. Ellos también entendían de una resurrección general. Job dio un vislumbre de esto en el capítulo 19, versos 26 y 27. Y en Daniel capítulo 12 se habla de la resurrección también. O sea, el debate no era sobre la resurrección en general, sino acerca de la resurrección de Jesús de manera particular. Estaban confundidos. ¿Cómo podía encajar esto en la misión del Mesías? Estaban intentando procesar esto. Ellos esperaban el reino, lo esperaban de una manera inminente. No entendían que el Señor vino en aquella ocasión a morir, que había un espacio entre su primera y su segunda venida. Fíjense que en un momento, durante los 40 días entre la resurrección y ascensión de Cristo, según Hechos capítulo 1, verso 3, Él estuvo hablándoles acerca del reino. Y de pronto ellos le hacen una pregunta. ¿Qué dice Hechos 1, 6? Fíjense, ellos estaban esperando la restauración del reino en ese momento. Él no dice que la pregunta, o sea, él no niega que él va a restaurar el reino. Simplemente no responde en cuanto al tiempo. Después de todo, aquí estaba el Mesías, resucitado, hablándoles acerca del reino. Ellos no conocían razón para que no se estableciera ese reino de manera inmediata. Por ejemplo, los discípulos en el camino a Emmaús estaban desilusionados e iban conversando sobre esto cuando el Jesús mismo se les aparece. ¿Qué dice Lucas 24, 21? Lucas 24, 21.
Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido.
Ellos esperaban que Él iba a redimir a Israel. Estaban esperando equivocadamente, no. Sencillamente que ese no era el momento. Ese no era el tiempo. El Mesías había venido con una misión, una tarea diferente. Su gran misión, su gran tarea, redimir no solo a Israel, sino a la humanidad pecadora. Para eso murió en la cruz, dando la posibilidad de redención no solo a Israel, sino al mundo entero. Pero qué triste que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La iglesia hoy está llevando adelante la misión de proclamar ese reino se va edificando a través de las vidas transformadas y convertidas que en este tiempo se unen a la iglesia de Jesucristo. Ese es el corazón de la Biblia, el mensaje mismo de la muerte y resurrección de Cristo. Después que el Señor les hace esta prohibición y les dice, no hablen de esto hasta después que el Señor haya resucitado, comienza un tema sobre las profecías de las Escrituras acerca de Elías. Vamos a ver el verso 11 y verso 12, si alguien puede leerlo.
Y le preguntaba, diciendo, ¿por qué dicen lo estiman? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad está primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada?
Bueno, los discípulos aún no estaban listos para aceptar la necesidad de sufrimiento y de muerte de Cristo. Seguían confundidos, esperando la manifestación inmediata de su gloria y, repito, el establecimiento de su reino. De hecho, ellos suponían que era algo que ocurriría inmediatamente después de su muerte y resurrección. Por eso, cuando el Señor toca el tema, ellos vienen con la pregunta: ¿por qué dicen los escribas, los expertos conocedores de la ley? ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, que Elías venga antes de la venida del Mesías. La pregunta era buena y estaba basada en un conocimiento del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en aquel momento. El Antiguo Testamento había anunciado a través del profeta Malaquías, en el capítulo 3, verso 1, encontramos esta profecía: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, antes del Mesías vendría un precursor a preparar el camino. En el antiguo cercano oriente, los reyes y gobernantes eran precedidos por lo que se llamaba una especie de heraldo o precursor. Era el hombre que se adelantaba a la llegada del rey para asegurarse de que todo estuviera preparado para cuando llegara el monarca. Isaías también habla sobre este precursor. En el capítulo 40, verso 3 y verso 4, si alguien me ayuda leyéndolo. Isaías 40, 3 y 4.
Vos que clamen en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane.
Bueno, estos versículos están llamando la atención a Juan el Bautista, que fue el precursor del Mesías. Antes del Mesías vendría un mensajero. Como dice Mateo capítulo 3, verso 3, aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, este mensajero, que aunque en el profeta Isaías se está refiriendo a Juan el Bautista, en Malaquías capítulo 4, en los versos 5 y 6, se identifica como el profeta Elías. Antes del día del Señor, del juicio final de los impíos y del establecimiento del reino, Elías vendría con la misión de restaurar a la nación, llamándolo al arrepentimiento. Un remanente creerá y escapará de la maldición. Según Malaquías capítulo 4, verso 6, Elías reunirá alrededor al pueblo, alrededor de la fe en el Dios verdadero y vivo. Yo sé que hasta aquí como que se están uniendo dos caminos. Y no es que se estén uniendo, es que la Biblia los entrelaza. Pero tenemos que tener muy pendiente que no significa que los dos sean la misma persona. Son dos personas diferentes, con misiones similares, y uno se convirtió, digamos, en una representación al venir con el mismo estilo del otro. Estoy hablando de Juan el Bautista, que vino, como dice la Biblia, con el espíritu de Elías. Vino al estilo de Elías, con la misma misión que Elías, y que Elías, cuando regrese y proclamando el evangelio, o sea, llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe. Los discípulos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, pero siendo el caso, ¿dónde estaba Elías? ¿Por qué no estaba presente? Realizando lo que la tradición y la misma Biblia anuncia que haría. ¿No debía haber llegado antes que el Señor? Jesús le dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ellos tenían razón. Elías va a venir antes que el Mesías y preparará todas las cosas. No obstante, había algo que habían olvidado. Y Jesús pregunta, y como está escrito del Hijo del Hombre, la expresión Hijo del Hombre es un título mesiánico que sale del libro de Daniel en el capítulo 7, verso 13. Como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Ellos le preguntaron, ¿cómo podía ser el Mesías si Elías no había venido? Él a su vez les preguntó, ¿cómo podía ser el Mesías si no padeciera de acuerdo a las Escrituras? Ambas profecías se cumplirán. Elías vendrá y el Mesías sufrirá, ya que la Escritura no puede ser quebrantada. Bueno, vino Juan el Bautista, lo hizo antes de Jesús, el Mesías. Jesús el Mesías vino, murió y resucitó. Ascendió a los cielos y les prometió regresar por segunda vez. Ahora, antes de su regreso por segunda vez, Elías volverá. Es más, creo por esta profecía y por lo que la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis, que Elías volverá como uno de los dos testigos. ¿Qué dos testigos? Bueno, aquellos que se anuncian en el libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Si usted quiere conocer un poco más de esta historia, lea todo el pasaje del 1 hasta, o sea, del 3 al 12, no lo vamos a leer ahora. La Biblia dice que estos dos hombres llegarán en una época convulsa. Ya expliqué en el estudio anterior que esto se va a producir durante los 7 años de tribulación. Ya la iglesia no estará aquí. El mundo estará gobernado por el último dictador mundial. Habrá sometido a la humanidad a un gobierno totalitario de total control del ser humano. Algo a lo que nos estamos moviendo en la actualidad a una velocidad increíble. Ante nuestros ojos, el escenario profético está listo para la aparición del anticristo. Las naciones hoy buscan una solución a sus problemas globales. Hoy ya no se habla tanto de patriotismo y de valores nacionales como se habla de valores mundiales e intereses comunes. Un nuevo orden mundial. Un mundo global promovido y fomentado por los grandes poderes económicos mundiales. Gente que porque tienen dinero y poder, creen que pueden gobernar los destinos de la humanidad. Y allí se van moviendo tras bambalinas. No son teorías conspirativas. Estas son noticias muy reales y muy ciertas que se están produciendo en nuestro mundo. Lo que sucede es que la mayoría de los medios están comprados por estas personas y solamente van a decir lo que ellos les permitan decir. Por eso, si usted quiere verdaderamente informarse, busque periodismo independiente. Yo no le voy a decir específicamente quién, pero aquellas entidades periodísticas tradicionales, cuando las escucha, lo que está escuchando es un grupo de cotorras repitiendo todos lo mismo. No se trague tan fácilmente lo que la gente le dice o lo que le dicen por las noticias. Aprenda a discernir y a informarse y a buscar por usted mismo. Sabemos que hay grandes intereses. Nosotros sabemos a dónde va todo esto. Porque la Biblia lo dice. El libro de Apocalipsis nos advierte. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es esto, y esto lo he dicho en otros sermones, que cada vez que se habla de un gobierno global, un nuevo orden mundial, la pregunta es, ¿quién va a gobernar al mundo? Ahora, los que van a gobernar al mundo no lo harán por medio de la democracia, porque la democracia solo es posible a través de las naciones. El mundo no se puede gobernar por una democracia, sino a través de la fuerza y del poder. Ah, eso no se lo dicen a la gente, ¿verdad? Bueno, ya estamos moviéndonos en esa dirección. Nosotros creemos que cuando esto llegue a consumarse, ya la iglesia no estará aquí. Antes nos habremos ido con el Señor. Y como siempre en la Biblia, en tiempos de grandes crisis, Dios ha levantado hombres valerosos que proclamen la verdad sin importarle las consecuencias. En aquellos 7 años ocurrirá. La Biblia habla de los 144.000. La Biblia habla de estos dos testigos que creemos que serán Moisés y Elías. Me detuve en esta parte profética para explicar cuándo es que Elías va a regresar. Pero antes, me gustaría explicar algo sobre lo que el Señor dice acerca del anticipo que dio Juan el Bautista acerca de la persona de Elías. Verso 13, si alguien puede leerlo, Marcos 9:13.
Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él.
Pero por fin, ¿va a venir al final o ya vino? Miren, si usted toma solo un versículo de la Biblia, puede parecer contradictorio, pero hay que analizarlo a la luz de otros versos. Jesús dice, os digo que Elías ya vino. Me imagino cómo se sintieron los discípulos, desconcertados y sorprendidos. Es más, Señor, nos ha dejado más confundido que antes. Sin embargo, literalmente, Elías no había regresado. El Señor se estaba refiriendo a alguien que vino, como dice Lucas 1:17. Alguien que lo lea, por favor.
Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de
hombres. Lucas 1:17.
Envié delante de él con el Espíritu y el poder de vida, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los hijos.
Ahí está hablando de ¿quién? De Juan. Y cuando dice con el espíritu y el poder de Elías, se lo voy a decir en otras palabras más fáciles, al estilo de Elías. ¿Por qué? Porque hubo muchas semejanzas, muchas similitudes entre estos dos hombres. Ambos eran profetas. Es más, se parecían hasta en su apariencia física. Y su manera de vestir, ¿qué dice Segunda de Reyes? Alguien que me busque Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8.
Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisita.
¿Observaron cómo se vestía Elías? Ahora miren cómo se vestía Juan. Marcos 1:6. Marcos 1:6, por favor.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus ojos, y comía la corta y miel silvestre.
Tenían una apariencia parecida, un estilo de predicación similar. Eran hombres que con una autoridad del cielo proclamaban la verdad y no pedían disculpas. Ya ese tipo de predicación no abunda. No me imagino a Elías asistiendo a una de esas mega iglesias que hoy abundan tanto en Estados Unidos. No asistiendo, no me lo imagino dejando lo que predique. Bueno, si no me imagino invitando al Señor Jesucristo y diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, porque sería clasificado como un intolerante, un fanático. Imagínense a Elías o a Juan el Bautista. Ahora, no quiere esto decir que Juan era Elías, porque claramente le preguntaron, ¿qué dice Juan 1:21? Alguien que lo lea.
Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no.
No soy Elías, dijo él. O sea, él vino al estilo de Elías, con el mismo espíritu y guiado por el mismo espíritu y el mismo poder que tenía Elías. Aunque ahora los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba refiriendo a Juan el Bautista, Israel no había reconocido la importancia de Juan. De hecho, dice el Señor, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¡Qué poco vivió este hombre! ¡Qué poco! ¿Y de qué manera terminaron sus días? No era un siervo del Señor a medias, sino a tiempo completo. Su razón para vivir era la misión que le habían dado. Y como dije, predicaba la verdad aunque ofendiera. Llegó a decirle a Herodes, esa mujer no debes tenerla, es la mujer de tu hermano. Y a la mujer no le gustó eso. E incitada por su madre, o sea, su hija, la hija de la mujer con la que estaba Herodes, danzó un día que Herodes y sus compadres estaban borrachos y le agradó. Y le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Se veía que estaba borracho porque no tenía reino ninguno. Pero estaba fuera de control cuando vio a la jovencita. Y le dijo, ella fue, habló con su madre. La madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Pídesela en una bandeja, en un plato. Y aquel hombre fue y mandó a decapitar a Juan. Qué triste final desde el punto de vista humano para alguien que fue tan fiel a Dios. Pero es que las cuentas en el reino espiritual no terminan como terminan en este mundo. No se cierran de este lado, sino en la eternidad. Y lo peor que le pudo haber pasado a Juan, según la perspectiva humana, fue lo mejor que le pudo pasar porque se reunió con su Señor. Y de hecho, creo que va a volver. Si Israel hubiera comprendido quién era Juan y hubiera aceptado su mensaje, en él, o sea, se hubiese cumplido la profecía del Elías que iba a venir. Pero fue todo lo contrario. Lo rechazaron, le dieron muerte. Por eso la profecía no se cumplió totalmente en Juan. Tendrá que cumplirse en el futuro. El patrón es claro, hermanos. Elías fue rechazado, fue perseguido. El precursor del Mesías, quien vino con el espíritu y el poder de Elías, fue rechazado, fue asesinado. El Mesías mismo fue rechazado, fue asesinado. Y yo me pregunto, ¿dónde hemos sacado la idea que tenemos derecho a un mejor trato? ¿De dónde hemos sacado la idea que merecemos flores y no espinas? Esto no es lo que enseña la Biblia. Estos hombres fueron fieles sin importar las consecuencias, empezando por Jesús. Él pagó el precio por la redención humana, no solo al morir en la cruz y sol, sino que comenzó a pagarlo al venir a este mundo miserable y hacerse hombre y habitar entre nosotros, limitarse a un cuerpo de carne y hueso sujeto a tantas fragilidades. Y aquel verbo fue hecho carne. Lo hizo para salvarnos, porque de otra manera no había esperanza para el hombre. Por eso cuando sufrimos, Él lo entiende. Él comprende nuestras batallas. Él estuvo entre nosotros. Nuestro Dios no es indiferente a la condición humana. No solo Él, sino todos aquellos que le sirvieron, pagaron el precio de la obediencia. Hoy en día mucha gente quiere creer en Dios en sus términos, seguirle a su manera. De hecho, se llenan la boca diciendo: yo creo en Dios. Bueno, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero la pregunta es: ¿le obedeces? ¿Tienes una relación con Él? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por causa de Cristo si las circunstancias te llevaran a eso? Si por decir la verdad tu vida fuera amenazada, ¿cambiarías el mensaje? Yo lo he dicho y vuelvo a decirlo, muchas de las cosas que hoy se predican en los púlpitos de iglesias bíblicas, muchas de las cosas que ustedes han escuchado, que he predicado y seguiré predicando, en unos pocos años van a ser un delito. No vivo engañado. Van a ser un delito, y ahí es donde estará la gran pregunta para muchos. ¿Diré la verdad sin importar lo que tenga que enfrentar? Bueno, Juan podía muy bien haber dicho: Él es el rey y me parece que debo someterme y callarme. No le debo decir que está mal lo que está haciendo. Y así no me voy a buscar problemas. Quizás de esa forma habría salvado su vida, de este lado. Pero ¿a qué precio? Sin embargo, para él eso no fue una posibilidad. Me acuerdo de Pablo cuando estuvo ante Félix y creo que Drúsila, no recuerdo bien, que vinieron a escucharle y de pronto él comienza a disertar acerca del juicio venidero y de la condenación y del pecado. Y ellos le pararon. Le escucharon hasta ese momento porque se llenaron de temor. Sin embargo, tuvo el valor para hablarle lo que Dios le había mandado. Hermanos, estos son tiempos donde no podemos hacer concesiones con el mensaje del Evangelio. No podemos cambiar lo que Dios nos ha mandado a proclamar. Tenemos que imitar el ejemplo de estos profetas en nuestra propia vida. Porque la gente está perdida y necesitan desesperadamente oír ese mensaje. ¿Cómo lo van a oír? A través de nosotros, siendo fieles. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles. Que Él nos bendiga. Bueno, como los niños están esperando, vamos a terminar puestos en pie para cantar el